comienza a mover la vida, sembrando semillas de hábitos y conductas saludables con Claudia Maroncelli, Eva Giragosian, Pablo Ferrara y Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12, a mover la vida. Ya estamos listos.
Ya estamos listos.
¿Y vos?
Se prendió la luz. Muy buenos días, muy buen domingo para todos. Estamos en una nueva emisión de A Mover la Vida Radio por AM1600. Radio Armonía, un mundo en armonía. Y este programa se hace de varios, entre ellos nuestra líder científica, ella, Claudia Maroncelli. Buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, gracias por la presentación que has hecho, Mariana. Muy buenos días para todos, buen domingo, patrio. Espero que estén disfrutando en familia.
Domingo patrio, pues estamos transitando el 10 de julio. Día posterior al 9 de julio, que fue ayer, cuando lo escuches vas a decir, pero estoy, como decimos a veces, Pablo, buenos días.
Buen
estás?
Día, por ejemplo.
Siga, siga, siga. La idea. Claro, vos lo escuchás en, no sé, en octubre, así que día patrio, ¿de qué?
Claro, 25 de mayo, ¿qué fue? Claro, no, 9 de julio.
Hoy es 10 de julio, ayer fue 9 de julio. 200 años de nuestra separación angustiada que tuvimos de España. Bien. Pablo Ferrara, ¿cómo estás?
¿Cómo le va? Buen día, Mariano. Bien.
No sos científico, yo tampoco.
No.
Pero sí somos licenciados en todo.
Sí, a ver.
Licenciados en todo.
Viste, como decía el tango, mezcla rara de penúltimo linchera.
Bien, decía que es a mover la vida, esto es el locutor. Estamos, con, como siempre, con la operación de Ever, desde las más altas escuelas técnicas en Connecticut. Viene con su... con su magia y botones.
Que no nos falte nunca.
¿Cómo se puede comunicar, Pablo, la gente?
Bueno.
Si así lo deseara.
Sí, mira, espera que...
se hace.
Eva no está.
No.
Acá.
Faltaba presente. Una voz.
Claro.
Falta Eva hoy.
Hoy falta Eva.
Así que desde la casa me imagino que va a estar queriendo tomar nota de los teléfonos, así que se los voy a pasar bastante lentos para que ella pueda tomar nota. Te puedes comunicar al 4716-6495... o al 4716-2279.
Bien.
Y también nos podés escuchar si no tenés buen aire, ¿sí? Buena frecuencia de aire en tu transmisor, según el lugar donde estés. Nos podés escuchar en vivo y en directo en la página de la radio, que es www.am1600armonía.com.
Claro. Y de hecho, desde ahí nos escuchan no solo de lugares que no llega bien la ciudad, sino de lugares que... sería imposible que llegue.
Claro.
Por ejemplo, Canadá. Mandamos un saludo a nuestros oyentes. En Canadá ya yo los doy como que están siempre, ¿eh?
Igualmente.
No van durmiendo,
en España
comiendo,
y Puerto también. Rico, ¿o no?
España, Puerto Rico también tenemos. Y los que no sabremos.
Y los que no sabemos.
¿Vos pensás que por internet hoy ponés?
Claro. Argentinos que se levantan nostálgicos y claro. Yo quiero escuchar una radio de Argentina.
Tal cual.
A ver, ¿qué es ese?
Entonces, y uno le dice, por ejemplo, unto un poquito más dulce de leche para darle envidia.
¡Claro!
¡Ay, se cayó la yerba! No importa, si hay un montón.
Sí.
Cuesta conseguir yerba afuera, ¿no?
Sí, en lugares...
y cuesta mucho dinero, además.
Y aparte...
donde, sí, sí.
Claro.
Es un tema ese. Bien. ¿Cómo uno añora cuando está fuera de su tierra las cosas que cuando estamos en nuestra tierra a veces nos fastidian? A mí me pasó cuando estuve viviendo fuera... extrañaba el colectivo, cosa que en su momento, porque no había colectivo donde estábamos, entonces había que sí o sí movilizarse en auto. Y en cierta manera, si no tenías dos autos, era casi imposible. Y extrañaba el colectivo. Me había empezado a gustar el tango.
Claro, sí.
Que
sí,
en
sí.
Mi vida lo había escuchado, ¿sí? ¿Sí? Así que uno empieza a añorar cosas que no valoras cuando estás.
Sí, y el transporte público acá que uno se queja, pero no es malo como a comparación de otros lugares de Latinoamérica, ¿no? O de América misma.
O de América misma, sí,
no
sé, sí.
Europa no conozco, pero no es malo. O sea, uno viaja incómodo, y caro, qué sé yo, pero yo recuerdo, bueno, también en un lugar donde estuve viviendo afuera, que si el colectivo, que además era malo, no iba por las avenidas, no se mete por otras calles.
Claro,
porque después... las calles tienen una traza que son imposibles de que fuera un colectivo. Entonces, vos tenés que guiarte por las avenidas y caminar 700 cuadras
hacia arriba. Claro, es un tema este, sí.
En vez de acá, nuestros colectivos se meten por cualquier calle.
Y además allá del recorrido.
Claro, yo creo que cuando vas por el conurbano bonaerense... los colectivos del conurbano tendrían que ser todos 4x4.
Sí, más o menos.
Porque van por cada calle, pobre.
O si no, la que hacen que se desvían por algún motivo y nadie sabe, y algunos siempre dicen, no, por ejemplo, que es el 47, no, está pasando, qué sé yo, por Juan Agustín García. Dice, pero va por ahí. Bueno, pero vayan por ahí que para ahí, claro, te dice alguno que lo vio.
Claro, que lo vio
y
pasar.
Y la gente en Camarones, ahí,
sí.
Pero bueno, esperando toda la vida. Bien, ¿hacemos un resumen de lo que tenemos para hoy?
Sí, cómo no, sí. Mariano. Hoy en el bloque vamos a estar hablando de un reporte de la Junta Asesora de Estados Unidos acerca de los cultivos genéticamente modificados, si son o no son tan seguros. También esto surgió por el llamado de una oyente nuestra que nos ha estado... comunicando su trabajo sobre la huerta orgánica, que se llama Claudia, y Magna, que viven en Ciudadela también, que se dedica a la conservación de alimentos en forma natural. Entonces surgió la idea de poder hablar de este tema y ver este reporte que ha hecho una comisión de científicos de Estados Unidos, ¿no?
Bien, qué interesante. Hablaremos algo de los... JJOO, Pablo.
Sí, vamos a seguir con algunas novedades, algunas cositas que van pasando.
JJOO.
Juegos Olímpicos.
Ah, bien.
Sí. Nos vamos acercando, ¿no?
Nos vamos acercando. Hoy estamos a 26 días.
Mirá que falta poco, ¿eh?
Falta poco.
Y el pescado sin vender, porque
falta
no sabemos
poco.
El tema fútbol que nos interesa mucho, ¿qué vamos a hacer?
Sí.
¿O se sabe?
No se sabe la lista. Bueno, el domingo pasado estuvimos hablando de que ya está la lista de todos los deportistas. Claro. Que nos van a ir a representar. Ahora, en el tema equipos, se inscribe el equipo. Va a ir el equipo de básquet, va a ir el equipo de fútbol, va a ir el equipo de handball. Ahora, después cada técnico, cada entrenador va a tener que dar la lista de ese equipo.
Claro, ojo.
Y tiene varios días todavía.
Ojo, a ver si nos llevan a nosotros.
A ver si
puede
en,
ser, ¿no?
En alguno.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Podemos agarrar un. Y bueno, y Eva no va a estar, no está, pero va a estar enlatada. Y creo que va a hablar del enfoque, la palabra enfoque, creo, me parece. Después escucharemos.
Nos enfocaremos bien y veremos, claro. La escucharemos.
Un dato más y vamos a escuchar algo de música. Los programas se pueden escuchar. Por eso antes hablaba que lo van a escuchar.
El blog, sí.
Claro.
¿Cómo es el blog?
El blog es amoverlavida.blogspot.com. Es un alojamiento clásico de los blogs. Yo vengo prometiendo desde el primer día que hicimos el blog que le voy a dar un alojamiento a moverlavida.com.ar que todavía lo debo.
Te está faltando.
Sea más fácil entrar. Pero,
esa roja te está faltando.
Sí, pero una vez que entras, ya pones ahí que dices, ya
sí,
sale.
Sí, sale
una vez
el
que entras,
último
te directamente.
Queda
la memoria.
Claro.
Bueno.
¿Música tenés?
Tengo música, antes de meternos de lleno. A ver, algo de allá, como digo a veces, algo en inglés. Pero bueno, hay buena música también. Si querés buscar la letra y leerla. Famoso Morrissey, no sé si lo tenés.
Sí.
Morrissey, de Smith. Un tema que se llama I Have Forgiven Jesus.
I was a good kid. I wouldn't do you no harm. I was a nice kid. With a nice paper round. Forgive me any pain I may have brought to you. With God's help I know I'll always be near to you. But Jesus hurt me when he deserted me, but good kid through hail and and snow, I'd go just to moon you. I'd carry my heart in my hand. Do you understand? Do you understand? But Jesus hurt me when he deserted me, but I have forgiven you, Jesus, for all of the wrath you placed in me when there's no one I can turn to with this love. Monday, humiliation. Tuesday, suffocation. Wednesday, condescension. Thursday is pathetic. By Friday, life has killed me. By Friday, life has killed me. There's no one I can turn to unlock all this love. And why did you stick me in self-deprecating bones and skin? Jesus, do you hate me? Why did you stick me in self-deprecating bones and skin? Do you hate me? Do you hate me? Do you hate me? Do you hate me? Do you hate me?
Alimentación saludable, ejercicio físico. A partir de este momento, transitamos por la ruta de la salud.
Aquello difícil de soñar. Estamos en el aire de AM1600, Radio Armonía, y metiéndonos de lleno en la ruta de la salud. Así que bueno, te escuchamos, Claudia.
Muchas gracias, Mariano. Bueno, como anuncié en la primera etapa del programa, lo que quería es compartirles un reporte de la Junta Asesora Científica de los Estados Unidos, que fue publicado el 23 de mayo del 2016, acerca si los cultivos genéticamente modificados son seguros o no. Los cultivos genéticamente modificados no plantean ningún riesgo aparente para la salud humana. Esto es lo que concluyó un extensivo estudio publicado en esta fecha, en mayo del 2016, por una Junta Asesora Científica de los Estados Unidos. Comer cultivos creados mediante ingeniería genética, que es lo mismo que decir la manipulación genética, es igual de seguro que comer cultivos desarrollados a través de los métodos tradicionales de cosechar plantas. Esto es la opinión del panel de las Academias Nacionales de Ciencia, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos. Este panel de expertos no pude encontrar ningún vínculo entre el consumo de cultivos modificados genéticamente y las tasas de aparición de cáncer, enfermedades renales, obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades gastrointestinales, la enfermedad celíaca, las alergias a los alimentos, el autismo, según este informe. comparamos los patrones en Estados Unidos y Canadá con los patrones en el Reino Unido y la Unión Europea, porque en esos países las personas no están comiendo alimentos genéticamente modificados. Esto es lo que dijo el presidente del panel, Fred Gould, profesor de agricultura de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. No observamos ninguna diferencia en los riesgos de salud entre estos patrones, es decir, lo que comían en Estados Unidos y Canadá frente a los que comían en la Unión Europea y el Reino Unido, que no usan alimentos genéticamente modificados. Debido a esto, no hay ninguna justificación para etiquetar con fines de seguridad alimentaria a ningún producto en el supermercado como producto genéticamente modificado. Porque, digamos, hay alguna legislación que indica que si el producto es genéticamente modificado, debería decirlo en la etiqueta con fines de seguridad alimentaria. De acuerdo a este panel de expertos, no sería necesario. En alrededor del 12% de la tierra de cultivo total de todo el mundo se han plantado cultivos genéticamente modificados. Eso es lo que arrojó este informe. Este informe es súper largo, 388 páginas que obviamente no la vamos a estar desarrollando, y fue solicitado por las academias nacionales para revisar las evidencias científicas. Es decir, no la charla y el comentario y el folclore o lo místico acerca de este tema. ¿Por qué? Porque realmente es un panorama muy confuso, tanto para el público como para los legisladores y los profesionales. Hay gente que dice que sin cultivos modificados genéticamente será imposible alimentar el mundo para el año 2050. Y hay gente que dice que comer cultivos genéticamente modificados provoca esterilidad o cáncer. Entonces, verdaderamente se escuchan muchas cosas y hay una necesidad clara de un estudio que examine con cuidado las evidencias subyacentes a tales afirmaciones. No podemos afirmar una cosa u otra sin evidencia científica. John Blake, que es la vocera de la Academia de Nutrición y Dietética, dijo que el informe muestra que en un futuro, basándose en la ciencia, podría haber una alianza entre las cosechas tradicionales y los alimentos genéticamente mejorados, que podrían ayudarnos a tener sistemas alimentarios sostenibles para el mundo. La creación de nuevos cultivos a través de la manipulación genética es algo que antecede las modificaciones genéticas en los laboratorios modernos, anotó Blake. Y citó el caso del tángelo. ¿Saben qué es el tángelo?
Amigo mío del barrio.
Tángelo no era el de hiperhumor, no, ese era Dángelo.
Dángelo.
No, ¿qué es?
El tángelo es una fruta que es la mezcla de la mandarina y la toronja. La toronja es parecido al pomelo. Así que ya hay muchos cultivos donde hubo esta modificación genética. Y el tángelo es una nueva fruta que estamos comentando en el día de hoy. A nadie le molesta el tángelo, dijo Blake, dietista registrada y profesora clínica asociada a la Universidad de Boston. Además de todo esto, el informe encontró que los cultivos modificados genéticamente no están cumpliendo con las promesas de mejorar radicalmente el rendimiento de las cosechas para ayudar a aumentar a las personas hambrientas de todo el mundo. Es decir, que la idea de la manipulación genética era también obtener una gran cantidad de alimentos para que podamos erradicar el hambre en el mundo.
Claro, claro, pero...
Pero...
¿Puedo decir?
Sí, cómo no.
Digamos, la misión en general de toda esta gente es ganar plata. Entonces, digamos, hay una contraposición con alimentar al mundo, que no es negocio para nadie y que a nadie le interesa de ellos, ¿no?
Exactamente. Por eso, este informe indica que no se están cumpliendo, claro, esa promesa de mejorar el rendimiento para abastecer las necesidades alimentarias de todo el mundo.
Se apunta al mejor rinde, que es lo que se... Vos escuchás propagandas. Yo escucho radio desde temprano, y muy temprano están todas las propagandas del campo.
Sí.
Entonces, mejor rinde, menos suyo, menos esto.
Exacto.
Vende del barbecho, o sea, todo, digamos, el rinde tuyo, o sea, no importa sí. Si van a comer 10 tipos, 100, 3.
Exactamente. Los cultivos diseñados para ser resistentes a los insectos y a los herbicidas, como decías vos, utilizados para eliminar las malas hierbas, parecen ayudar a los granjeros en el campo. Pero no pudimos encontrar evidencia en los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos de que la ingeniería genética haya incrementado el ritmo en que aumenta el rendimiento de esos cultivos. También hay evidencias de que algunas malas hierbas han desarrollado resistencia a los herbicidas como resultado de los cultivos genéticamente modificados resistentes a los herbicidas. Todo esto lo encontró el comité. Por eso algunos consideran que los herbicidas, a los cuales estos yuyos o malas hierbas son cada vez más resistentes, podrían poner en peligro la salud humana al contaminar la tierra y el agua subterránea. El comité llegó a sus conclusiones tras escuchar a 80 expertos y revisar más de 700 comentarios y evaluar cientos de estudios científicos. Es decir, este informe no salió por una mesa redonda de algunos expertos. Estamos hablando de 80 expertos que hicieron una revisión muy, muy exhaustiva. Hay ciertas evidencias de que los cultivos genéticamente modificados han beneficiado a la salud humana, encontró el panel. Por otro lado, como ejemplo de esta situación, descubrí otro tipo de alimento. El primero, ¿cómo se llamaba?
Tangelo.
Muy bien, tangelo, que es una fruta.
Antes de pasar al nuevo alimento.
Sí.
A ver, descubrieron que no los alimentos genéticamente modificados no son perjudiciales para la salud. Ahora, ¿tienen la misma capacidad nutricional?
Exactamente que igual.
¿Que el orgánico?
Exactamente igual o más aún.
¿Sí?
Por eso
porque
surge...
Porque esa es mi gran duda.
Exacto. Surge este alimento, el arroz dorado. No sé, quizás alguno lo conocía. Para mí fue un descubrimiento cuando leí este informe de este panel de expertos. ¿Saben qué es el arroz dorado?
No, yo lo escuché también, pero no sé qué es.
Es un tipo de arroz modificado genéticamente para aumentar su contenido en una de las vitaminas que se llama beta-caroteno o vitamina A, que podría ayudar a prevenir la pérdida de la vista y la ceguera en los países en desarrollo. Cada año en esos países hay 500.000 niños con deficiencias de esta vitamina y quedan ciegos. Y la mitad mueren en un plazo de un año tras perder la vista, según este informe. Entonces, el arroz dorado, que es tras la manipulación o modificación genética, concentra mayor cantidad de esta vitamina. Respondiendo a tu pregunta, como hay una intervención de la ingeniería genética sobre el alimento, se puede agregar más cantidad de nutrientes en ese mismo ingrediente. Hasta ahora los granjeros solo han utilizado de forma generalizada los cultivos genéticamente modificados para resistir a insectos y herbicidas. Tres cultivos son los más conocidos o los que tienen mayor producción genéticamente modificado. Uno es el maíz, el otro es la soja y el otro es el algodón. El comité recomienda que la regulación de futuros cultivos deben enfocarse en las características de una planta en lugar del proceso mediante el cual se desarrolló. Unas técnicas científicas más nuevas, como la edición genética, han desdibujado las fronteras entre los cultivos vegetales modificados y los desarrollados de forma natural. Ya no hay una distinción clara entre los métodos para mejorar los cultivos. Por último, para terminar, el profesor emérito en bioquímica y ciencias de los alimentos de la Universidad de Illinois declaró que el informe ofrece una evaluación razonable y basada en los hechos que refuta muchos de los temores sobre los cultivos genéticamente modificados. Pero también hay que considerar que fue auspiciado por determinadas o financiado por determinadas empresas que tienen intereses con respecto a esto. Por lo tanto, algunos grupos opuestos a los alimentos genéticamente modificados criticaron este informe antes de su publicación y dijo que las academias nacionales aceptaron financiaciones de firmas de biotecnología y utilizaron científicos a favor de los organismos genéticamente modificados para redactar este informe.
Claro, hoy por hoy todo este tipo de estudios científicos donde se necesita muchísimo dinero para hacerlo, corre ese riesgo.
Exactamente, lo mismo pasa en la industria farmacéutica. Ahora bien, ¿cuál es nuestra palabra clave? Moderación. Frente a estos informes de muchos científicos con muchos avales y frente a la duda, ¿no?, de esto de rendir en la producción y obviamente dar informes que convienen a determinadas líneas o empresas, la palabra clave es moderación. Mientras que yo consuma alimentos con manipulación genética con moderación, voy a estar logrando aportar los nutrientes y también sustentando alimentaciones para varias personas sin correr demasiados riesgos.
El tema es lo que hablabas antes de cuáles son. O sea, no está la legislación.
No.
Bueno, Estados Unidos tampoco, ¿eh?
Tampoco.
Claro. Y eso responde a un montón de intereses.
Exactamente.
Yo escuchaba, y tengo mi posición tomada.
Sí.
No es científica. O sea, en todos los informes de quien sea, sí, la autoridad máxima que vos puedas pensar y que digas, esta gente prueba de ello, siempre hay intereses.
Hay intereses.
O sea, hay financiación. Ni siquiera estamos hablando de corrupción.
No.
O podríamos verlo como una forma
también
de corrupción.
¿Sabés cómo yo lo veo a veces, Mariano? Ni siquiera ni corrupción, ni mala intención, ni nada. Estos científicos les piden determinadas empresas, determinados grupos que manejan toda esta parte económica. Necesito que me hagas el estudio y me demuestres que esto no hace mal. Entonces trabajan para demostrar que eso no hace mal.
Obviamente.
Pero
claro,
no quiere decir que estén trabajando para demostrar que eso hace bien.
Claro.
Ellos están seguro
genuinamente respondiendo a algo que le están pidiendo.
Por
el
eso
científico trabaja y dice, miren muchachos, estuvimos haciendo todos estos informes con tanta cantidad de población y yo les puedo asegurar que no hace mal. Ahora, ¿hace bien?
Claro, porque son la misma gente que cuando Obama, no sé, lo dijimos acá de un momento, quiere, y no pudo, ir por un plan mejor de alimentación para el pueblo. Dijeron, sí, está bien, acá está, mira el informe. Y vos lees y hay pizza.
Sí, claro.
O sea, los chicos, en la dieta recomendada hay pizza.
Sí.
¿Por qué? Porque Pizza Hut, Pizza
claro,
esto, Pizza... Pusieron un montón de guita.
Exacto.
Entonces terminan no siendo objetivo. Ahora, por el otro lado, los que están totalmente en contra también están objetados.
Claro.
Sí, obviamente.
Hablo de los grandes, ¿no? Greenpeace,
sí,
todo eso. Que, digamos, también tienen intereses por otro lado, ¿no? Yo creo que lo mejor, hacerme sí, mi quintita.
Y eso.
Mis cositas orgánicas, consiguiendo la semilla, ¿no? Si compras una semilla transgénica, estás
en
el horno.
Estamos en la misma, claro. Ese es el tema.
Claro. Desde el deporte, por lo general siempre el entrenador aconsejamos al deportista la alimentación saludable,
claro,
la alimentación natural.
Sí.
Es típico que se use endulzar con miel,
que se
trabaje con todos alimentos sanos, con mucho claro, cereal, bueno, para evitar todo lo que es claro, todo lo manipulado.
Yo de todo lo que estuve leyendo, no es gran cosa, ¿no? No para hoy, digamos, en general. Lo que pasa con el tema transgénico es que también falta un poco de historia. O sea,
claro, nos falta décadas todavía de trabajo decir, para mirá, poder evidenciar
claro,
complicaciones.
Y otras cosas que no por ahí no se tienen muy en cuenta es el tema de los suelos, también que ya hablamos acá. O sea, ¿qué pasa?
Sí.
O sea, yo aumento el rinde, que yo y lo manipulé y saco tangelo y qué sé yo, pero ¿y el suelo qué pasa? O sea, la semilla, la semilla es lo mismo, es algo
por
que
por eso ellos
nosotros, ¿no?,
compararon también con los insecticidas y herbicidas, ¿no? Que parece ser que como se están volviendo resistentes a los productos químicos necesarios cada vez son más fuertes, los cuales podrían tener más riesgos sobre
claro,
la salud.
Claro. A ver, y cuando vos hablaste en un momento, tocaste el tema de las napas y del agua.
Sí.
Ahora, esas cosas no se producen en pocos años.
No.
¿Mm?
No, claro.
Quizás son en cientos de años. Y hoy lo hablamos y quizás no vamos a ver que alguno de estos productos contaminó algún agua.
Y lo importante es que las dos áreas estén trabajando para tratar de demostrar con evidencias científicas serias si nos hace mal o no. Y desde A Mover la Vida lo que proponemos es no obsesionarnos con estos temas, ni ir de un extremo al otro, y usarlos, tanto los alimentos orgánicos como los alimentos, si nos enteramos que son genéticamente modificados, con moderación. Bueno, espero... Bien. Que les haya sido de utilidad.
Sí. Da para el debate. Sí. ¿Eh?
Da para mucho debate.
Voy a ir a la verdulería a ver si compro un kilo de D'Angelo.
D'Angelo. Y el otro
D'Angelo, no.
Y bueno. Arroz dorado.
Arroz dorado rico en vitamina A.
Vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, dio el top de las 11 en la ciudad de Buenos Aires y lo morfamos bien morfado al top. Así que seguimos así en la gobernación.
Aquellos aquello difícil de lograr.
No te vayas que hay más. A Mover la Vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli. www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642-7233.
4642-7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor.
Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragocián, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragocián, 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía.
A Mover la Vida, por Radio Armonía.
Bueno, seguimos en A Mover la Vida y vamos a escuchar la Eva. No podemos zafar, ¿eh? Está grabado ahí. No, bien, bien. Nos grabó su participación.
Nuestra audiencia lo requiere.
Ahí, como decía el último, hay algo que la detiene para venir. Ese es el FBI. Le mandamos un saludo grande a Eva. Gracias por este material que nos brinda. Y lo escuchamos.
Palabras sonoras, vacías, palabras que golpean, palabras que se empuñan como espadas, palabras que alegran, encienden. Las buenas palabras son caricias para el alma.
De este domingo a la mañana es enfocar. Enfocar viene de la palabra enfoque, que hace referencia a la acción y consecuencia de enfocar. Este verbo tiene varias opciones para definirlas. Por ejemplo, lograr que la imagen que un objeto provoca en el foco de una lente de una cámara sea captada con claridad y conseguir así una visión donde poner la atención sobre una superficie. Por otro lado, también el diccionario dice que significa conducir la atención hacia un tema, cuestión, proyecto o un problema para resolverlos de manera acertada. Por otro lado, el enfoque integral intenta lograr una comprensión lo más amplia posible del ser humano o del universo mediante la combinación de la ciencia y el mundo espiritual. Este enfoque integral busca que este entendimiento provoque una revolución global que abarque el organismo, la mente y el espíritu. Podríamos decir entonces que enfocar es centrar la atención en, y a partir de distintos puntos de vista, con finalidades diferentes, hacer determinada acción o dejar de hacer alguna de ellas. Pero enfocar siempre presupone ver algo o a alguien o alguna situación de una manera más cerca, más en detalle, con mayor atención y percepción. Decir que alguien está enfocado o enfocada entonces es una cuestión que significa que está poniendo toda su energía y esfuerzo en ese ámbito por un tiempo determinado con un fin en particular. No es una actitud que uno hace de casualidad. Cuento una historia que había un hombre muy bueno que fue contratado para cuidar un faro. Este cuidador recibía aceite una vez al mes para mantener la llama ardiendo los 30 días del mes. Su tarea entonces era usar la ración de aceite cada día para encender el faro y velar que quedara encendido. El hombre era muy bueno, responsable y cumplidor. Además, era una persona de mucha confianza. Y allí comenzó su labor de cuidar que el faro estuviera siempre encendido. Luego de pasado un tiempo de su nuevo trabajo, un día la vecina le pidió aceite para calentar su casa, ya que ese invierno era muy frío. El hombre se puso a pensar en esta señora ancianita y el frío que debería haber en su casa. Se compadeció de ella y le dio un poco del aceite. Días después, un padre necesitaba aceite para la lámpara para poder estar con sus hijos con luz y también calentarse con la estufa. Otra vez el hombre se compadeció de ellos y les dio un poco del aceite. Días después, alguien más necesitó aceite para lubricar una rueda de la carreta que se le había trabado en el camino. Y así fue que este hombre otra vez dio una porción del aceite. Y claro, como en todo pueblo, la fama de la bondad de este hombre se fue conociendo, de manera que varios más se acercaron a solicitarle aceite. El cuidador de noble corazón accedió a todos estos pedidos, porque todos eran pedidos lógicos y él sentía que ayudaba por causas nobles. Antes del fin de mes, el faro se apagó por falta de aceite. A la triste vista del hombre, que no sabía cómo resolver este problema, buscó ayuda, fue a la casa de los vecinos que él había prestado, pero nadie tuvo aceite para darle y no supo cómo resolver la cuestión. Es por ello que varios barcos se encallaron en los acantilados, produciendo innumerables pérdidas materiales y muchas vidas. Muy rápidamente sus jefes lo fueron a buscar y le preguntaron muy enojados que les explique qué había sucedido. El hombre que trabajaba en el faro se lamentaba por las desgracias, por supuesto estaba muy dolido y les explicó que él jamás hubiese querido que eso pasara. Y se justificó ante sus jefes. Le contó que él era un buen cuidador del aceite del faro, pero cómo vino una ancianita, cómo un padre de los niños y demás personas en necesidad pasaron a pedirle un poco de aceite y él se sintió conmovido a darlo. Por supuesto, esta explicación llena de bondad no alcanzó para que los jefes lo aplaudieran, sino que por el contrario lo despidieron de inmediato y le dijeron: se te dio el aceite por una sola razón, queríamos que mantengas el faro ardiendo. Y qué difícil, ¿no? Porque este pobre hombre hizo un montón de acciones buenas, tenía un buen corazón, pero se desenfocó en un momento. Y así como le ocurrió al hombre de la historia, puede pasarnos a veces que por atender más necesidades de las que podemos resolver, nos metamos en situaciones complicadas para otros o para uno mismo. Y entramos en pérdidas por perder el enfoque. Ante tanta necesidad en el mundo, en personas en nuestro trabajo, en el barrio, en la vecindad, en la comunidad, en las iglesias, en las escuelas, a veces se hace difícil andar enfocado en una meta que sea saludable para nosotros mismos y para los demás. El gran secreto para ser efectivos en estos lugares, sin dejar de ser congruentes con la familia y con uno mismo y en el cuidado de la salud, es descubrir para qué se nos dio el aceite en la vida. No podremos suplir las necesidades de todo el mundo por más que lo querramos. No podemos complacer a todos, a nuestros amigos y familiares. Si lo intentamos, nos puede pasar que se nos acabe el aceite y terminemos estresados, quemados, extenuados y con ganas de abandonarlo todo. Una de las principales causas de agotamiento y pérdida de la salud es justamente la ausencia del enfoque, el querer hacer todo, transformándonos en el que ayuda, en el que satisface, en el que cumple con todos y para todos, e intenta cubrir las expectativas de los demás. Por supuesto que hay expectativas laborales por las que se nos contratan que tenemos que cumplirlas, que hay expectativas familiares mínimas, por ejemplo, los padres, que lo ideal es que las cumplan. Hay otras expectativas sociales o de solidaridad, que es bueno cumplirlas, pero siempre prestando atención a las demás cuestiones de nuestra vida. Si no, estamos perdiendo algo por hacer determinadas acciones, tareas o compartiendo diferentes bienes materiales. Siempre hablamos del equilibrio, de la moderación, y en este tema también tenemos que pensar en la moderación. Hablamos de prevenir de estas situaciones, pero si uno se encuentra pasando una situación en este momento de agotamiento intenso o de estrés no del bueno, o estar enfrentando ciertas posibles pérdidas por causa de un exceso en el hacer, en el dar, en el compartir o en el satisfacer necesidades de otros, es un buen momento para hacer un alto, respirar hondo, descansar un poco y reenfocarnos. Esta es una tarea que uno puede hacer solo, a veces hablando con un amigo, con un familiar, con apoyo de un médico, con una buena escucha. A veces uno va al médico a decirle que le pasa determinada cosa o que tal síntoma que le está pasando, y es común que luego de hacer los análisis o los estudios correspondientes no haya nada orgánico, comprometido con esa dolencia, y el médico a veces te empieza a preguntar cómo va tu vida, qué es lo que te está molestando, si dormís bien, cómo están tus hábitos, si estás haciendo actividad física, cómo te estás alimentando. Hay médicos que tienen esta visión bien clínica de la persona integral y uno ahí en ese momento puede hacer un poco de enfoque, ¿no? Ah, en esto la verdad que no está de todo bien, por ahí con pequeños cambios uno puede salir de esa dolencia física también. También puede hacerse con la escucha de un terapeuta, pero lo importante es que uno cuando está en este punto haga un alto y pare. Pare antes que el cuerpo pare por uno mismo, ¿no? Y nos hace pasar un momento doloroso por pérdida de la salud en algún sentido, o por depresiones, ansiedades, fobias, o el tan conocido burnout. El cuerpo avisa, siempre da señales. Si lo podemos prestar atención a los primeros síntomas y reenfocarnos, es posible que no tengamos grandes pérdidas a futuro. Si las desatendemos estas señales, ya sea por las causas más nobles de atender a todos los necesitados, a todos los demás, pero si por estar metidos en estas cuestiones descuidamos nuestros hábitos saludables, nuestros ritmos de trabajo y nuestra economía también, no vamos a tener grandes dificultades a futuro. Enfocarse en las necesidades mismo de uno mismo no es una actitud egoísta, aunque en principio parece una pérdida de tiempo. Enfocarse en las tareas en las que uno tiene que ocuparse de uno mismo es también pensar en los demás, en darles una buena versión de uno mismo a los demás. Hay que hacer listas de prioridades, tal vez darse cuenta que uno a veces no está en ninguna lista, que está atendiendo tantas cuestiones y a tantas personas que no tiene tiempo para uno mismo y se deja, bueno, más adelante, en las vacaciones, cuando pueda parar, el fin de semana largo, cuando me jubile. Eso es, la verdad, bastante lejos a veces y es complicado dejar para un futuro un poco lejano un momento de enfocarse en cuestiones saludables, ¿no? Así que uno tiene que ver que esté en algún punto de esa lista y que esté en un lugar donde uno le permita trabajar, ayudar, amar, compartir, pero también cuidarse y disfrutar de algunos espacios de relajación. Jesús nos deja una recomendación cuando estamos muy agotados y cansados. En Mateo 11, 28 al 30 nos dice, amablemente es como una invitación. Imagínate que estás en unas semanas, unos meses muy cansadores, que ya no das para más, la mente se te traba entre tantas cosas que hay que hacer y entre el cansancio que no te permite hacerlas. Hoy nos hace un llamado. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Yo les puedo dar descanso. Vengan conmigo, carguen mi yugo, aprendan de mí, porque yo soy apacible, manso y humilde de corazón. En mí encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Y bueno, queridos oyentes, hoy muchos pueden aceptar este llamado. En primer lugar, lo acepto, me siento bastante cansada y voy a tratar de entrar en ese descanso, en ese reposo, para sentir esa paz que Dios y solo Él nos puede dar en medio de una jornada muy intensa.
Mendigamos, y aún me atrevo a amar el sonido de la luz en una hora muerta. el color del tiempo en un muro abandonado. En mi mirada lo he perdido todo. Es tan lejos pedir, tan cerca saber que no hay.
A mover la vida. Salud y nutrición. Claudia Maroncelli. Reflexiones. Eva Giragosian. Deportes. Pablo Ferrara. Locución. Sergio Cataloña. Adriana Vieira. Conducción. Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12 por Radio Armonía.
Bien, aquí estamos de vuelta. Vamos a trabajar, que estuvimos escuchando mucho, mucha lata,
¿eh?
Sí. Trabajo Eva. Estamos en la Mover la Vida por la M1600 Radio Armonía.
Enfócate, perdón.
Enfoque en el teléfono. ¿Qué teléfono, Pablo?
Y nos pueden llamar al 4716-6495 o al 4716-2279.
Y a ver si le sacamos la telaraña a ese teléfono, por lo menos en el día de hoy.
Y tuvimos algunos llamaditos.
¿Sí?
De gente que nos está escuchando, que nos escuchan todos los
domingos. Ah, tuvimos el apoyo de gente que escucha siempre. O sea, gente certificada. Mandamos un escribano, digo, a ver si está escuchando 10 domingos, una estadística que dice que escucha. Déjame mandar saludos a Irene, a Adela, a Luciana, a Nadia, gente que escucha siempre el programa.
Fieles oyentes
que están ahí apoyándonos. Por Facebook se pueden... no lo dijimos el Facebook.
No, hoy no.
Igual la gente que se escucha porque sabe. Por eso hay tan poco interacción, por eso nada más que 5.000 me gusta. Debe ser porque no lo dijimos.
Vamos por el 2.000, acuérdense el juego de la rayuela, que después vamos a estar respondiendo la cuarta pregunta.
Claro. Sí, sí. Ah, sí, sí, que yo quiero saber, que gran debate con, en mi casa, ¿qué es esto, lo otro? En mi casa.
No, salvo unas polémicas terribles.
Terrible, terrible.
¿Cómo es el Facebook, sabes vos? Es a mover la vida. Claro.
¿Pero cuál?
Y el de la manzanita con la mariposita.
Claro, ¿qué dice? A mover la vida, clínica médica, medicina del deporte, abordaje integral para alcanzar un estilo de vida saludable.
Muy
bien. Ese es el que tenés que buscar. Que tenemos 1380 me gusta y vamos por 2000 a fin de año.
Claro, si Dios quiere, estamos apostando a eso.
Tenemos que llegar.
Sí. ¿Cómo? Con mucha fe vamos a alcanzarlo.
Tenemos que llegar. Pablo. Te veo que estás con material ahí.
No, las novedades que, como venimos diciendo ya hace varios domingos, que vamos a ir siguiendo paso a paso todo lo previo a Río 2016, haciendo honor a este año olímpico, que tiene mucho que ver con todo lo que pregona nuestro programa, el deporte, la salud, el sentirse mejor.
Los valores.
Así que quería, bueno, hoy contarles que estamos a 26 días ya, nomás, ya está ahí. Está a la vuelta de la esquina a Río 2016. Y en estos días fue designado nuestro último campeón olímpico, la última medalla de oro en Londres 2012, Chris Manich, el karateca, el correntino, que no va a... taekwondista. Que no va a participar en Río, ¿sí? Por sus lesiones, tuvo lesiones importantes en los últimos tiempos y no logró recuperarse al 100%, pero el Comité Olímpico Argentino lo designó para ser uno de los relevos importantes en la última etapa de la antorcha olímpica a la llegada del Estadio Olímpico, ¿sí? En el día de hoy o mañana él va a estar en el tramo de Florianópolis llevando la antorcha olímpica hacia lo que es el Estadio Olímpico de Río.
¿Y era con Calu Rivero?
No.
No, eso fue la verdad que bastante...
Sí.
Un golpe bajo para lo que es el deporte.
¿Qué sé yo? Hay que verlo en el contexto, ¿no? Yo creo que la discusión es otra, pero yo que lo creo, ¿eh? Porque en general, en todos lados, han convocado, o convocan siempre, gente de otros ámbitos, famosos de otros ámbitos. Entonces quizá te va... una persona famosa de las artes, o de se estila eso. Claro, el tema pues, es si tenía que ir ella.
Claro.
Es el
tema.
Por eso, no es que no es deportista por
no,
eso.
No, no, no. Sino... Lo cuestionable es claro. eso. Lo cuestionable claro. es eso, ¿sí?
Claro.
Vos podés mandar una figura importante del arte del país.
Claro.
¿Sí? No, una común actriz.
Sí, claro, igual dijeron por qué lo habían hecho.
¿Por qué lo hicieron?
Vamos a poner un poco en contexto porque estamos hablando entre nosotros.
Sí, sí.
Para llevar la antorcha en uno de los tramos
de los relevos, sí.
como representante argentino, allá en Río, fue en Brasil.
Sí, sí, sí. sí, sí.
Dijeron a una chica que es actriz que se llama Calu Rivero. Y dijeron que, claro, bueno, saltaron todos: quién es, por qué. Pues el tema es: la elección fue porque tiene 2 millones de seguidores en Twitter.
Ah, mirá. Ese fue el criterio. No sabía ese
claro,
detalle.
Es lo que dijeron, argumentaron.
Claro. Sí.
Pero bueno.
Claro, a ver, en el mundo del deporte cayó muy mal. Cayó muy mal y cayó mal a los, todos los que siguen Twitter o Facebook de, que tienen que ver con el Comité Olímpico, con las asociaciones o federaciones de deporte. Hubo comentarios durísimos de muchos deportistas, ¿eh? De muchos deportistas.
El deportista olímpico realmente toma a la antorcha y los Juegos Olímpicos como algo claro, supremo, claro. ¿no? Casi.
Entonces, creo que hoy están más contentos, más felices, como más agraciados de la designación de taekwondista correntino que... decir, bueno, se lo merece, es una medalla de oro.
¿Mm? Sí.
Tomando también hasta la historia, porque él logra la medalla de oro en Londres y habían pasado muchísimos, pero muchísimos Juegos Olímpicos que no lográbamos una medalla de oro en individual, en categorías individuales. Habíamos tenido como equipo. Entonces, es algo importante, así que es un lugar que nos va a representar bien.
Claro.
Así que, bueno esto es lo importante de los juegos. Se siguen con las designaciones. Como te decía antes, muchas federaciones están terminando de armar los equipos. ¿Mm? Tanto sea handball, volei, fútbol.
¿Va a Uruguay en lugar nuestro en fútbol o no? Con la AFA, como está y todo eso.
No, porque va a ir Argentina. Va a ir Argentina, sí. No va a dejar ese lugar. Así que...
¿Te convocarán para jugar, Pablo?
Re contento los uruguayos. Dice, a ver. Tenemos a Gardel.
No, la realidad, Clau, que...
Tenemos los Juegos Olímpicos.
Que jugadores nos sobran.
Sí,
nos sobran.
Verdad.
El tema es un tema institucional, es un tema de organización. Porque jugadores para llevar a un Juego Olímpico sobran. Debe ser uno de los pocos países, deben estar contados con los dedos a nivel mundial, que puede llegar a armar un seleccionado sub-23 como va a los Juegos Olímpicos casi con todos profesionales.
Sí.
Hoy en el fútbol argentino creo que el 90% de los chicos que tienen más de 21 años ya son profesionales que juegan en los clubes
claro.
importantes.
Sí,
que...
sí.
Esperemos que los dirigentes se enfoquen, ¿no?
Claro.
Como
Esperemos
dijo
que
Eva.
Sí.
Así
Bien.
Que bueno, para el domingo que viene vamos a ir trayendo más información de algunos deportistas específicamente.
Claro, cómo no.
¿Sí? Y llevaremos la cuenta regresiva.
Muy bien. Y vos sabés que ayer, además de haber sido 9 de julio, 200 años de, se firmó la independencia. Que comenzamos nuestro tránsito como nación libre. También se cumplió el aniversario del nacimiento de la Voz de América. ¿Sabés quién es?
No.
Un 9 de julio de 1935 nació Mercedes Sosa.
Ah.
Así que le vamos a... Qué mejor que haber nacido ese día, ¿no?
Obviamente.
Una persona tan destacada. Le vamos a recordar con un tema. Con un tema que se llama El Olvidado.
De tu pelo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado de la alcancía del tiempo. El que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Mi bofe se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Una herida soy, buscando el salario, maestros de pie, cuidando pichones blancos, que madurarán iluminando este pago. Cierto, duende, cierto. Soy el que quedó de los ranchos, guacho del fiao, amate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío, al mazo trampeao. Quiero torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí canto un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas.
No te vayas, que hay más. A mover la vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli, www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642-7233.
4642-7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor. Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragosian, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragosian. 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía.
Puedo cantar, aunque no escuches.
A mover la vida.
Música siempre está, nace y muere en mí.
Bien, qué música esta, ¿eh? Bien polichera, de los nuestros, ¿no? De música disco. Bien, esto es A Mover la Vida por Radio Armonía, AM1600, para todo el mundo, ¿por dónde? www.am1600armonía.com. Por ahí metes, ping, reproductores para todo tipo de dispositivos, Android, Maxton, People, con lo que quieras. Con una espica la conectás a internet y anda también. Sí. Te saca la página. Sí, no, sí, sí. Y bueno, obviamente por Facebook, A Mover la Vida, por teléfono, que es el 4716-6495, y demás.
Está bien, discúlpame, no te estoy prestando atención porque justo estaba jugando a la rayuela. Estaba tirando la piedrita, viste, para...
Claro, escúchame, yo creo que la rayuela de esta semana es... nos pinta a nosotros, a vos y a mí, de cuerpo entero. O sea, ¿cómo gastamos calorías nosotros en la semana? Y claro, haciendo las tareas domésticas, que obviamente es lo que para eso nos tienen.
Y mira, yo justo tengo acá un llamado, ¿sí? Sí, de Juan Carlos.
Mirá, Juan Carlos.
¿Sí? Sí. Juan Carlos de Monte Castro.
Un amigazo.
Que dice que para él, lo que más le quema calorías en sus tareas domésticas
¿Cuál es?
Pasar la aspiradora.
Mirá.
Opa.
Bueno, para eso...
debe tener una casa muy grande. Y la señora lo debe tener de un lado para el otro, Juanca.
Bueno,
sí. No sé.
A pero ver. Juan Carlos, Claudia bueno, nos va a decir.
Claro, obviamente. No, pero, bueno, él llamó hoy. Claro.
A mí me parece eso, claro, dice Juan Carlos.
Quiso tirar eso. Ahora vamos a ver lo que
dice Claudia.
Ponernos en tema, Claudia. ¿Cómo era el
tema? Sí, estamos proponiendo una rayuela que tiene 10 espacios, es decir, 10 preguntas, para tratar de llegar en el Facebook a los 2.000 me gusta. Así que estamos por el sitio número 4 y la pregunta de esta semana era ¿cuál de las tareas domésticas quema más calorías? Opción A, pasar la aspiradora. Opción B, hacer la comida. Opción C, lavar platos. Y opción D, ordenar el armario. Pasar la aspiradora durante 30 minutos lleva 90 calorías. Hacer la comida, exacto, gasto 90. Nada. Hacer la comida, 76 calorías.
Si no picas nada.
Si no pico nada. Si no, ahí el balance se hace. Exacto. Lavar los platos durante 30 minutos, 130 calorías.
¿Pero cuántos platos tenés que lavar?
Y, 30 no, pero y a veces pasa.
En esa situación, digamos, de pileta,
exacto,
30 minutos.
Mira. 30 minutos. Y ordenar el armario, 56. Por lo tanto, la respuesta correcta de esta estación número 4 de la rayuela es lavar los platos. Así que cuando nos mandan a lavar los platos, caballeros, estamos gastando más calorías que ustedes.
Nos están haciendo un favor, digamos.
Exactamente. Ah, así que bueno, vamos a estar planteando en la semana el puesto número 5 de esta rayuela para seguir jugando e interactuando.
O sea que nosotros, Mariano, como hacemos todas esas cosas, son como 500 calorías.
Sí, más o menos.
Y el tema es que por ahí, a veces lo acompañamos un sándwich de algo, no va.
Claro, y ahí...
la piradora, vamos los platos, después ordenamos en blanca.
Claro, sí, hacen todo.
¿Calorías?
Claro,
bien. Es como hacer cuánto ejercicio, ponele.
Y 500 calorías si es una hora de spinning, es decir, andar en bicicleta. Epa. En la clase, más o menos es una hora.
Claro,
no, las tareas domésticas sí consumen calorías, verdaderamente.
De la parte... siempre hablamos lúdica, o sea, cómo se divierte, digamos, no lúdica,
la relajación, el estiramiento, claro, la sociabilización, todo el resto de los beneficios que implican hacer la actividad física, ¿no?
Claro,
pero
claro,
para mover la vida, las actividades domésticas se pueden implementar.
Bien.
¿Y vamos a tener algo más para esta semana? No lo digas, pero ¿hay una nueva?
Sí, ahí está la número 5 y hasta que lleguemos a la 10. Y bien, seguimos pidiendo que compartan la página si podemos alcanzar los 2.000 me gusta,
claro,
para fin de año.
Las 5. ¿Qué día va a estar en el Facebook?
Entre el lunes y martes yo los estoy subiendo siempre. Y bueno, vamos compartiendo esa información, la gente va interactuando. Y como Juan Carlos de Monte Castro, que ha puesto recién su llamado y ha dicho su respuesta. Así que nos vamos divirtiendo un poco.
Bien. Yo te quería contar, ayer me comí un locro extraordinario, porque
no sé si qué rico, pero qué bueno.
Era el día de la Pascua.
Me alegro por vos, digamos.
Así que, te lo cuento a vos, Mariano, porque si se lo cuento a Claudia va a empezar, no.
Pero un locro saludable era, seguramente.
No sé, no sé si es típico, no sé.
Se veía la manito de algún
chiquito. Vamos a ver eso, que no te lo voy a contar con detalle, pero bueno.
Es una de las comidas típicas de nuestra patria.
Ah, menos mal, la pegué en una.
Sí. ¿Quieren que les cuente un poquito de las comidas típicas?
¿Cómo o no,
Mariano?
Dale, por favor.
¿Tenemos ganas de interactuar con este tema?
Sí.
¿O charlar un poquito?
Dale.
Los platos que se cocinaban, nuestros antepasados criollos, regresan para cada fiesta patria, entre ellas la del 25 de mayo y obviamente lo que estamos festejando ahora, el 9 de julio. El locro es una de ellas, las empanadas, la carbonada, el puchero, las albóndigas y los pastelitos de grasa. Son algunas de las especialidades que desde hace unos días, en víspera de la celebración que estamos festejando, se pueden ver anunciados tanto en los restaurantes argentinos como en la formación del menú de muchas familias que se encuentran en esta etapa. Son guisos que se conservan desde la formación del virreinato del Río de la Plata, la antigua Argentina, cuando las tradiciones aborígenes se mezclaron con las costumbres españolas, explicaron profesionales del sector de la hostelería. A pesar de tener un alto contenido calórico, los argentinos siempre dejamos un huequito en ese estómago para poder completar el menú de las fiestas patrias con suculentos dulces realizados a base de membrillo, batata, el tradicional pastelito.
Dejar el lugarcito.
¿Saben cuántas calorías tiene ese tradicional pastelito?
Mira, ni no, imaginar. No sé cuántas calorías, pero me imagino que tengo que estar 4 días seguidos pasando el aspirador.
Más o menos. No, está aproximadamente 220 calorías. No mucho más que una media luna, ¿sí? Así que es una alternativa.
Y tampoco uno lo come todos los días.
Obviamente, son en estos momentos. El locro está elaborado a base de maíz blanco pisado y zapallo o calabaza como ingredientes esenciales, ¿no? Y este locro, que es un plato más que tradicional de esta fecha, una taza de té, que son más o menos 250 gramos, representa 450 calorías. Ojo con las cantidades.
Y te voy a contar.
Prefiero comer empanadas.
Las tazas que me comí ayer.
Moderación es el punto. Las empanadas fritas de carne, que según su origen geográfico, hablamos de las empanadas salteñas, las jujeñas, las tucumanas, las santiagueñas, van las calorías entre 200 y 300 calorías cada una. Docena. No, cada una.
No, estamos en el horno.
Y cuatro por barba van, más o menos.
Y más o menos.
Pero es una guasada, ¿cómo?
Es mucho. Es pero mucho. Estamos, ¿no? Estamos hablando, claro.
Claro. Creo que
hervidas, un poquito, ¿no?, menos.
Hervidas.
Es. Una hervida. La mazamorra, que es una bebida que no es típica de Buenos Aires.
A mi abuela le gustaba, hacía mi abuela eso.
Hay algunas zonas de nuestro país que se consume. ¿Se acuerdan la frase que nos enseñaban cuando éramos chiquitos? Mazamorra caliente para las viejas sin dientes.
Claro, tal cual.
Bien, sí. Era la forma que los vendedores de la época, generalmente mujeres mulatas, usaban para llamar la atención de los transeúntes. Sus ingredientes es el maíz blanco, agua, azúcar y vainilla, aunque existe la variedad, en vez del agua usando leche y la canela en polvo. La mazamorra hoy se ha reemplazado por algo que a ustedes, caballeros, les gusta mucho, que es el vino tinto.
¿Perdón?
Que acompaña el asado argentino, obviamente.
Pero exacto. Que se usaba en lugar del vino, no tiene que ver.
No sé. Claro, no, pero la mazamorra hoy se ha reemplazado por el vino tinto.
Si la mazamorra ahora se haría con stevia, sería saludable.
Y sería más saludable.
Y pero el azúcar, ¿viste?
Claro, no. Bien, y después la carbonada, que tiene 350 calorías la taza de té. ¿Sí? Un poquito menos que el locro, que también es originaria de la época colonial y muy relacionada con el sentimiento de argentinidad, la carbonada. Aunque en realidad, muy pocos saben que procede de Bélgica.
Mira.
Así que, fíjense. Y falta otro alimento típico, que son los tamales. Los tamales también se hacen con una masa de maíz, con zapallo y distintos tipos de carnes, y se envuelve en hojas verdes o la chala del choclo, y cada tamal tiene 150 calorías, es decir, menos que las empanadas.
Claro.
Así que estas son las comidas típicas para nuestra patria en estas fechas tan especiales donde festejamos, en este caso, nuestra independencia, ¿no?
Bien, yo elijo empanadas, no sé, Pablo.
Y yo con el locro la pasé
bien. Mucho no me convence.
No te convence. No.
A mí tampoco. Yo prefiero el pastelito de membrillo o de batata.
Y hay distintos tipos de tamaño, ¿no? Porque tenés el pastelito, digamos, sí, como el pastelito, y hay unos que son, yo estoy haciendo una seña que no se ve, pero que son, claro, doble pechuga.
Claro, claro, que tienen un montón de masa de hojaldre o no hojaldre, ¿no? Para crocantear entre nuestro paladar y
igual
los dientes.
Igual convengamos que todo tipo de comidas con moderación no serían tan perjudiciales.
Y como decía, claro, Mariano, no la comemos en forma frecuente.
Lo claro, bueno, lo
si
bueno,
no vive fíjense, al locro, por ahí es un tema, ¿no?
Sí. Lo bueno, fíjense que justo estas dos fiestas patrias que vos nombraste, 25 de mayo y 9 de julio, son con un clima fresco.
Claro.
Y no, ¿no? es casual, ¿verdad? Claro, que nuestros claro, ancestros que hayan estado trabajando
en enero, comer esto, claro.
Claro,
claro,
sí, ¿no? Claro, claro. Bien. Esto es nuestro. No es bien la costumbre nuestro navideña que la importamos.
Que importamos,
¿no?
Claro, que comemos un montón de frutas y cosas en pero diciembre,
exacto,
que hace mucho calor, ¿no?
Claro. Bien.
Bueno, hablando de costumbres nuestras, música del Río de la Plata, les traigo.
Qué bueno.
Un músico que por ahí no lo conocen, se los presento, se llama Mati Mormandi, y vamos a escuchar bien Río de la Plata esta música, ¿eh? Reunión de amor.
Que alguien me explique las lágrimas, nexo invisible entre almas, hilo entrelaza tristezas desconocidas, impresentadas, que vibran la misma cuerda, que hablan la misma lengua, que beben y contaminan la misma agua. Que alguien me explique por qué el bandoneón me cala como un cuchillo y hilo, sandía suicida. Tiño de tinto mi vida, hilos y los tejo entre los dedos, y el telar de Pachamama Mandinga. Reunión de amor, sueños de pibes que se fueron anteayer. Sueñan en mí, van en tranvía por las vías aburridas, atropellan mi canción. Ven en mi alma de pibe que aún no ha muerto, tu sueño estará despierto, poteando por Pueyrredón. Caminaste para dar ese tesoro de alegría y de verdad, sueño pibe de mi viejo, tu tranvía se piantó, hoy tu sueño viaja en bondi, pero nunca se detiene mientras suene un bandoneón. Son dos ojos y una lluvia vertical sin viento alguno que se transforma en un charco parecido a mi canción. Tango de los sueños rotos que se suman en un punto a responder mi pregunta que no tiene explicación. Reunión de amor, sueños de pibes que se fueron anteayer. Sueñan en mí, van en tranvía por las vías aburridas, atropellan mi canción. Y ven en mi alma de pibe que aún no ha muerto, tu sueño estará despierto, potreando por Pueyrredón.
A mover la vida por Radio Armonía.
Bien, ya estamos en el sprint final, como me gusta decir a mí, de A mover la vida por AM1600 Radio Armonía.
Muy bien.
¿Qué?
No, quería preguntarte, ¿no sí. tienes ninguna efeméride? ¿Algo?
Tengo una.
Porque te extrañamos el fin de semana pasado.
No hubo efemérides. No hubo porque no había o porque no dijeron.
No dijeron, estabas vos.
Claro. Y hay varias cosas. El tema es qué decir, porque a veces hay cosas que son más trascendentes para algunos ámbitos que para otros. Por ejemplo, o sea, algún cumpleaños ahí.
A ver, algo que tenga que ver con nuestro país.
Tu nacimiento,
Pablo. Tu nacimiento, Pablo.
No, pero hoy no cumplo años.
No, hoy no.
Pero falta poco, creo.
Claro. ¿Sí? Tengo el privilegio de haber nacido el mismo día que don René Favaro.
Bueno, ahí me llevaste. Claro, ahí me llevaste. El 12 de julio, que es el día que nació el doctor Favaloro, un 12 de julio de 1923 nació. Fue declarado, constituido, como quieran decirle, mediante una ley, 25.598, la ley, del año 2002, el Día Nacional de la Medicina Social. En conmemoración, la fecha de nacimiento del doctor René Favaloro, y en homenaje a todos los médicos que se desempeñan en esa área. Ustedes saben, yo lo había leído alguna vez, pero hoy lo releí, que Favaloro trabajó 12 años en Jacinto Arauz, un pueblito de La Pampa. 12 años, no 6 meses.
No.
12 años. Se integró con los lugareños, lo que le permitió ir descubriendo las profundas necesidades sanitarias de su pueblo. Y bueno, obviamente por eso es, no es un dato menor que lo hayan elegido el día de su nacimiento, de la medicina social, ¿no? Exacto. Médico como trabajador social, ¿no? Con una función social.
Sí, creo que fue casi como la imagen del médico de campo, el médico social,
rural, ¿no?
El médico rural, claro. Entonces por eso lo toman hoy y está muy bien hecho ese homenaje, ¿no?
Claro, y así como hizo eso también se perfeccionó, bueno, viajó a Estados Unidos en el año 62 y bueno, hizo toda su perfeccionamiento en cardiología y bueno, después vino, creó la fundación y todos los aportes que hizo. O sea que hay un decálogo, yo lo estaba leyendo, lo tengo acá, del buen médico, según él, según Favaloro.
Bien, es a hermoso.
Si querés, claro, lo vas explicando porque hay cosas que yo por ahí no caso mucho.
A ver, decí.
Dice, la historia clínica, el primer punto del decálogo. La historia clínica está por encima de cualquier avance tecnológico.
Es verdad.
¿A qué
eso
se refiere?
Se refiere a preguntar, a conversar con el paciente, interrogarlo adecuadamente y examinarlo físicamente. Mirá. Eso da el 70% de la posibilidad de diagnóstico en la relación médico-paciente, ¿no?
Qué importante, ¿eh? Número 2. Todos los pacientes son iguales.
Exactamente igual. Más allá de su procedencia, su raza, su religión, ¿sí?
Sí. Su prepaga.
Su prepaga, exactamente.
Estamos diciendo cosas que vos decís, lógico.
Es obvio,
no,
pero
no es obvio.
Hoy no.
Por
es
eso
verdad.
El tipo se paró en una conferencia en Dallas y dijo estas 10 cosas y dijo eso.
Sí. Son todos los pacientes iguales.
Bien. El trabajo es en equipo.
Bien. Bien. El conocimiento es tan grande, obviamente, que es necesario interconsultar permanentemente, ¿no?
Bien. Cuarto, máximo respeto al médico de cabecera.
Eso es fundamental. Eso habla de la ética profesional que hoy lamentablemente se está perdiendo, como tantas éticas en todas las áreas, ¿no? No solamente en la medicina.
Yo recuerdo, sí, que se pierde eso, ¿no? Me acuerdo una vez, no me acuerdo si era pediatra o algo, que fuimos a consultar y dijo, ustedes con quién se atienden, que yo con tal doctor. Vayan a verlo a él, a ver qué dice. Sí. Yo te digo esto ahora, porque no lo habíamos encontrado, pero anda a verlo a él. Eso es parte de esto, ¿no?
Exactamente, de respetar
porque
al médico de cabecera.
La persona que te está siguiendo, que sigue tu vida.
Y que conoce tu familia también.
Que tiene tu historia clínica.
Claro.
Claro, claro, está todo relacionado, ¿no?
Exacto.
Escucha esto, cobrar honorarios modestos.
Bien, qué tema ese, ¿eh? Es complicado. Las prepagas lo hicieron y las obras sociales muy modestos a los honorarios.
Claro,
pero
yo creo que apuntan a otra cosa, ¿no? O sea, no. Eso, cobrar algo que te puedan ir a ver y consultar.
Exacto.
No algo que sea. Porque si no, como están todos unidos estas cosas,
sí.
Ricardo, si no vas a todos los pacientes son iguales, no.
No.
Los pacientes no son iguales, de acuerdo a lo que puedan pagar.
Exacto.
¿No? 6. Estamos leyendo, para que se enganche ahora, el decálogo de buen médico, según el doctor Favaloro.
Sí.
Hacer docencia e investigación.
Es clave. Un médico que no se dedique a formar a nuevos médicos, claro, y no haga investigación,
se lleva todos sus conocimientos a...
Exacto, a la tumba y no sirven para nada.
Bueno, esto, mira, nos toca tan de cerca. Es número 7 del decálogo. Prevenir, estimular la vida sana. Bien.
Lo decía Favaloro hace un montón de años, ¿sí? Claro. No estamos descubriendo absolutamente nada, ni tampoco Favaloro lo hizo con respecto. Es más,
estamos,
que
estamos descubriendo que somos unos copiones, ¿no?
No, no, no. Que somos a veces dejados, abandonados, sí, con respecto a algo que es tan natural, ¿no? Y obvio, que es cuidarnos.
Octavo, no perder el humanismo.
Uh-huh. Va relacionado a todo lo
fundamental, ¿no?
Sí.
Nueve, vos decís, ¿qué tiene que ver esto? Abogar por la paz. Está hablando del buen médico,
¿eh? Del buen médico.
Bien. Es algo importante, creo que en todos.
Sí.
En todos los oficios, profesiones. Y el décimo, y esta es para explayarse, el optimismo tiene efectos biológicos. Mirá vos lo que
es verdad.
Valoro hace un montón de años.
Es verdad. ¿No?
Vos fíjate que eso lo dijo mucho antes que existan los pachamédicos.
De los pachamédicos, los pachamédicos y los avances de la neurociencia, claro, ¿no? También.
Sí.
Tiene que ver, ¿no? Esto con la buena predisposición, el buen
la
humor.
Actitud positiva.
La actitud positiva, todo.
El espíritu positivo que hablamos como una de las estaciones de nuestra ruta de la salud que recorremos domingo tras domingo, ¿verdad?
Bien, así que bueno, esto fue el decálogo de doctor Favaloro, del buen médico, en el marco que el 12 de julio es el Día Nacional de la Medicina Social, que en su honor lleva ese día de nuestro nacimiento. Bueno, nos vamos despidiendo.
Se nos fue el programa.
Se acabó. ¿Querés hacer un programa especial, un especial de todo el domingo de la tarde, Pablo? ¿Te quedás? ¿Lo arreglás?
Me quedo acá con el operador y lo hago.
Y hacen un especial, especial 9 de julio. Bueno, muchas gracias por haber estado del otro lado. Los esperamos el próximo domingo.
En esto que se llama...
¿A qué hora?
Me falta Eva.
10:30.
En esto 10:30.
Dado el llamar, como dice alguno.
Ahí está, claro.
A mover la vida.
Chao, gracias.
Nos vamos. Hasta el próximo. A mover la vida. Por Radio Armonía 107.3.